La 1 a las 12 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Se suceden los contactos de última hora antes de que termine el plazo para agotar la legislatura. Tras hablar con Pablo Iglesias y con Pablo Casado, el presidente del gobierno en funciones continúa la ronda de llamadas telefónicas con el líder de Ciudadanos. Abrimos líneas ya con el Congreso de los Diputados. Ahí está Ricardo Rodríguez.
Y a la espera de saber cómo ha ido esa última conversación, la de Pedro Sánchez con Pablo Casado ha terminado sin avances. El líder del PP ha trasladado su rechazo a una hipotética investidura. Así las cosas, todo sigue como estaba, con Pablo Iglesias anclado en la abstención porque sigue reclamando un gobierno de coalición, aunque advierte de que replantearía su voto si hubiera un acuerdo de Sánchez con Albert Rivera, que le había instado a celebrar una reunión urgente para convencerle de su propuesta con condiciones. Movimientos de última hora aparte y, según reconocen abiertamente fuentes socialistas, difícilmente podrá evitarse una segunda vuelta en las urnas.
Pues esa es la noticia de última hora. Mientras, en la Vega Baja alicantina se sigue buscando al ciudadano holandés que el domingo caía en una acequia arrastrado por la corriente en la localidad de Dolores. Hoy hemos conocido que los bomberos que han actuado contra los efectos de la gota fría en la Vega Baja alicantina han perdido 15 de sus 27 camiones. Nos vamos hasta Alicante. Isabel Bartolomé.
La gran cantidad de agua y el barro, así como el vuelco de los vehículos durante el transcurso de las operaciones de rescate, han hecho que los bomberos provinciales pierdan estos camiones de los 27 con los que cuenta el parque dependiente de la Diputación. Los efectivos siguen aún trabajando en la Vega Baja, donde ya llevan 5 días volcados, con la ayuda realizando cerca de 1.700 actuaciones para rescatar personas, vehículos o abrir y despejar caminos y carreteras. 23 de estas actuaciones que los bomberos provinciales han llevado a cabo se consideran de alto riesgo para la vida.
¿Qué más noticias están pasando a esta hora, Marta Ruiz?
Pues que acabamos de conocer que el Congreso va a guardar esta tarde un minuto de silencio por el crimen machista de Valga, en Pontevedra. El asesino confeso de su exmujer, su exsuegra y su excuñada, que ha dejado además 2 niños huérfanos de 4 y 7 años, está en los juzgados de Caldas de Rey a la espera de pasar a disposición judicial. También que un conductor ha sido cazado el pasado fin de semana, lo hemos conocido hace unos minutos, conduciendo a 111 kilómetros hora en una vía limitada a 30 en Ronda da Muralla, en Lugo. El conductor se enfrenta ahora a una posible pena de prisión, multa o trabajos para la comunidad, además de la retirada del carné por un periodo que podría llegar hasta los 4 años. Y la cifra de refugiados en el mundo sigue creciendo día a día, y poder ayudarles es muy sencillo gracias al testamento solidario de ACNUR. Con un gesto muy sencillo, como incluir a esta ONG en el testamento, se puede ayudar a muchas personas, sobre todo niños, como destacaba en COPE Natalia Ayanegui, responsable de testamentos solidarios en el Comité Español de ACNUR.
Se va a traducir en la asistencia y el apoyo y la protección a estas personas que, como bien decía, pues los refugiados cada vez son más en el mundo. Cada año la cifra desgraciadamente sigue creciendo, ya superan los 70 millones, la mitad son niños y niñas, para que os hagáis una idea, y cada 2 segundos una persona se convierte en refugiada.
Deportes, José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Antonio.
Después de las celebraciones del Mundial de Baloncesto, hoy centramos la mirada en la Liga de Campeones.
Comienza la mejor competición de clubes, lo hace con la fase de grupos y termina, recuerden, el 30 de mayo en Estambul. Hoy juega el campeón, el Liverpool, lo hace en Nápoles, y 2 de los 4 equipos españoles participantes. Hay 2 partidos, Barcelona, Borussia Dortmund y Chelsea-Valencia, que van a empezar a las 9 de la noche. Tras el resbalón del año pasado con el Liverpool, Valverde, el entrenador, y Ter Stegen, el portero, no se fían.
Esta es una competición que un mal día te saca de ella. Pues seguramente los 2 equipos que de la final creo que perdieron más partidos que nosotros, pero es que es así. Los errores se pagan muy caros.
Ya intentamos no olvidar de lo que ha pasado el año pasado, sino aprender de las cosas que hemos hecho en las situaciones en que hemos fallado. Y bueno, el año pasado sabemos de que hemos fallado en un momento muy, muy clave.
Mañana juegan el Real Madrid y el Atlético de Madrid. El Real Madrid está a punto de llegar a París para enfrentarse al Paris Saint-Germain. Llega con 7 bajas por lesión y sanción, y el Atlético recibe a la Juventus de Turín, que sale a las 4 de Turín con destino a Madrid. El tiempo de juego comienza hoy para contar estos partidos a partir de las 8:30 de la tarde.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Antonio.
Hoy en El Espejo vais a recordar que se cumple 1 año del secuestro del misionero Pierluigi Macali en Níger, sin que existan noticias sobre su paradero, mientras su comunidad reza sin descanso por su liberación.
A exactamente un año hace que el padre Macali, de la Sociedad de Misiones Africanas, abriera la puerta de la misión pensando que alguien llamaba para pedir medicinas o el favor de transportar al hospital a alguna mujer a punto de dar a luz, pero se encontró con sus secuestradores. Desde entonces se reza por su liberación en todas las iglesias del país, y los cristianos de la misión de Bomoanga, huérfanos de su pastor, organizan peregrinaciones a una colina donde se planta una gran cruz. También los protestantes y los musulmanes han invitado a sus fieles a unirse en oración por el padre Macali. El Comité para el Diálogo Interreligioso de Níger ha exigido su liberación, recordando que es un hombre de paz, un gran hombre de Dios al servicio de Níger durante más de 10 años. Lo contamos todo en un ratito en El Espejo.
La historia de Macali y muchas más en media hora. Gracias, José Luis. Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE. Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes,
hoy
Antonio.
Hoy tenemos que volver a ese pequeño pueblo de la provincia de Pontevedra, a Valga, donde sigue la consternación tras ese triple crimen machista. El autor confesó del asesinato de su exmujer, su excuñada y su exsuegra. José Luis Sabet Lafuente ha pasado esta mañana a disposición judicial y allí ha confesado los hechos.
Lo que nos preocupa ahora es el destino de estos dos pequeños, de los dos menores que presenciaron toda la escena, dos niños de 4 y 7 años. Están de momento en la casa de unos vecinos. Ayer lo confirmaba el alcalde del municipio, José María Bello. Posteriormente irán a casa de un familiar directo. El alcalde lo que explicaba es que esa decisión se había tomado de acuerdo, como es lógico, con el equipo de psicólogos y desde un principio se descartó esa opción de que los niños vivieran con el abuelo, porque en esa casa falta también la abuela y la tía, que vivían en ese domicilio. Ahora, claro, el papel de los psicólogos es fundamental para que estos niños se puedan recuperar.
El destino de esas tres mujeres es trágico, asesinadas con un arma corta por el ex marido de una de ellas. Y ahora nos tenemos que preocupar por la situación de esos dos niños. Y nos hacemos una pregunta: ¿qué pasa ahora con estos dos pequeños, con estos dos hermanos de Valga?
Un juez es el que va a determinar la custodia de estos niños, pero ¿qué es lo que se suele hacer en las primeras horas, ¿no?, en estos casos parecidos? Susana López Abella es secretaria general de Igualdad de la Xunta de Galicia y nos explica y nos va a responder todas estas cuestiones. Susana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cuál es el procedimiento habitual que se sigue en estos casos, ¿no? Un suceso tan tremendo como el que estáis viviendo, Susana, y con estas dos víctimas tan pequeñitas.
Los primeros pasos consisten en activar los servicios de apoyo psicológico de emergencia especializados en violencia de género a través del 112. Y en el caso de existir menores, como ocurre aquí, y en posible riesgo de desprotección, en activar al equipo provincial de menores correspondiente, y siempre en coordinación con los servicios sociales municipales de la localidad, en este caso de Valga, en la y además, bueno, como ustedes bien apuntaban, en estos momentos es la autoridad judicial la que se pronuncia en primera instancia sobre el destino de los niños y determina si la Xunta de Galicia debe o no asumir su tutela, en función de la existencia o no de familiares de referencia, que en este caso sí los hay, que puedan manifestar el deseo de hacerse cargo de los menores.
Decía que los psicólogos ahora tienen trabajo. Sí. Porque lo más grave de todo esto, aparte de esas tres muertes terribles de la exmujer, de la exsuegra, de la excuñada, es que los niños lo vieron todo.
Sí, es tremendo, es tremendo. 4 y 7 años, todos sabemos que esos niños van a necesitar muchísimo apoyo, no solo psicológico, que por supuesto, sino apoyo bueno, socioeducativo y mucho más para poder superar un trance que los va a marcar de por vida, ¿no? Por lo tanto, es importante.
Claro, yo me pongo en ese lugar. Yo tengo dos hijas, sí, de la misma edad, y se dan cuenta de absolutamente todo.
Exactamente. Por eso estoy de acuerdo con ustedes en que van a tener que tener ese apoyo especializado, tanto psicológico, también un apoyo por parte de educadores sociales especializados que están dentro del protocolo de la Xunta de Galicia, así como un apoyo y acompañamiento integral a los familiares que asumen la tutela de los menores, que también lo van a necesitar. Uh-huh. Si ya es duro perder a un familiar por causas naturales o por un accidente de tráfico, imagínense ustedes en un caso así y donde, como se sabe, se ha asesinado presuntamente, tengo que decir presuntamente, a la madre, a la abuela y a la tía.
Uh-huh. Susana, no sé si nos podrías explicar en qué punto está la legislación en el tema del régimen de visitas, es decir, una vez que haya una condena en firme, en el caso, ¿no?, de que sea condenado este hombre, que a todas luces así parece, aunque lógicamente siempre hablemos de presunción de inocencia, ingrese en esa prisión. Claro, mientras los niños sean menores de edad, ¿hasta qué punto se puede reclamar un régimen de visitas, por así decirlo, o que el padre pueda tener algún tipo de contacto con ellos?
Bueno, usted sabe que eso está sujeto también a la autoridad judicial y a cómo quede la sentencia. Es prematuro, considero que es prematuro hablar de esto. Sí es verdad que nos hacemos esa pregunta, ¿no? ¿Cómo es posible que unos menores que sufrieron el asesinato de sus familiares más íntimos, que es la madre, la abuela y la tía, pues haya la posibilidad en un futuro de que tengan un régimen de visitas para visitar a su padre biológico? Y eso lo determinará, por supuesto, tanto los servicios sociales, psicológicos, como la propia autoridad judicial. Yo tengo que decir claramente que no puedo, mi opinión es que en estos casos, bueno, no se debería de producir nunca, pero también está, por otro lado, la voluntad de esos menores que un día de mañana van a ser mayores de edad. Y también ellos tendrán que tomar una decisión. Yo recuerdo un caso reciente aquí en Galicia donde una chica, una adolescente, quiso ver a su padre que intentó matar a su madre. Y lo quiso ver. Entonces, bueno, son muchas las aristas que tiene la violencia machista, son muchas las cuestiones que hay que comprender, también las personas que viven en primera persona la violencia machista. Por lo tanto, bueno, yo confío plenamente tanto en la autoridad judicial como, por supuesto, en los servicios especializados que van a estar permanentemente atendiendo a esos menores. También al abuelo materno, que también está, como
víctima,
ustedes comprenderán,
claro,
efectivamente, que está siendo atendido psicológicamente, y que nosotros, en cuanto pasen unos días, lógicamente prudentes, nos pondremos en contacto, siempre en colaboración con el ayuntamiento, que en este caso, imagínense ustedes, han tenido una experiencia similar en el mes de marzo.
Hace escaso medio año, sí.
Sí.
Bueno, pues por la madre, por la tía, por la abuela, poco podíamos hacer ya hoy, y nos hemos querido preocupar y ocupar de la situación de estos dos pequeños de 7 y 4 años, cuya situación es muy complicada y que los psicólogos, como decíamos, tienen mucho, mucho trabajo por delante. Susana López Abella, secretaria general de Igualdad de la Xunta de Galicia. Gracias por atendernos en este mediodía. Copio, un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias.
Vamos a cambiar de asunto. Marta, esta historia nos deja helados, completamente.
Totalmente.
Helados, porque mi caso es fácil ponerse en el lugar de estos niños. Los tengo muy cerca. Bueno, hablamos ahora del transporte en las ciudades, pero en esta ocasión Madrid Central no es la gran protagonista, aunque en el día de hoy te estamos contando que el alcalde José Luis Martínez Almeida ha anunciado que se va a peatonalizar la Puerta del Sol durante esta legislatura, durante este mandato. Se trata del punto cero de la ciudad y uno de los más emblemáticos. Pero la actualidad también nos lleva a Barcelona, donde a partir del 1 de enero quieren aplicar una zona de bajas emisiones que afectará, en este caso no es tan reducida como Madrid Central, o con lo que ha sido Madrid Central. Hablamos de cerca de 95 kilómetros cuadrados. La alcaldesa de Colau anuncia así una medida que afectará a más de 50.000 vehículos.
Y por eso hacemos una medida que significa un antes y un después. Es una medida que no tiene marcha atrás y que significa a partir de enero que los vehículos más contaminantes no podrán circular en Barcelona en horario laboral entre lunes y viernes.
Las multas en la ciudad condal se van a aplicar a partir del próximo mes de abril y van a ser de entre 200 y 1.803 euros. Atento, de 200 a 1.803. Afecta a todos los vehículos, incluidas las motocicletas que no tengan esa etiqueta medioambiental de la DGT. Las comparativas con Madrid Central son lógicas, las realiza incluso hasta la propia alcaldesa.
Que representa 20 veces lo que supone Madrid Central. Por lo tanto, para que se vea realmente la ambición de la medida, que no quiere ser un parche, sino que quiere ser un antes y un después, obviamente una medida que se tiene que complementar con muchas otras que ya venimos trabajando, como es el refuerzo del transporte público, la promoción de la bicicleta, la pacificación de calles, etcétera, etcétera.
Pues ya lo has escuchado, 20 veces más que Madrid Central. Y si con Madrid Central la cosa fue complicada, lo de Barcelona Central, por decirlo así de alguna manera, Antonio, tampoco va a ser muy fácil. Y claro, hay varios afectados. Por ejemplo, esas cifras de 50.000 vehículos que se van a ver afectados podrían aumentar en los próximos años hasta los 125.000. Uno de los sectores al que más bueno, va a cambiar la vida con esta decisión es el de los transportistas, que tienen que circular por Barcelona cada día, no tienen más remedio.
Transportistas de todo tipo, claro. Repartidores cuyos vehículos por antigüedad no tienen etiqueta. Bueno, en Mediacop hemos hablado con ellos para saber cómo les va a afectar. En principio existe una moratoria y un acuerdo para que hasta el 31 de diciembre de 2020 no se les multe, pero claro, tal y como ha contado a Mediacope Vicente Rodríguez, que es presidente de la Asociación de Transportistas Portuarios, solo supone tener y demorar el problema.
Finalizando el decreto el 31 de diciembre de 2020, tendremos que volver a negociar con el Transporte Barcelona a ver qué tipo de decreto, si hacen alguna excepcionalidad o realmente aplican la normativa para todo el mundo. Realmente esto puede crear una alarma social entre los transportistas, ¿no? Porque la situación del transporte está en una situación de precariedad, no está la cosa como para muchas inversiones y lógicamente se puede crear un conflicto social.
Además, os comentaba Vicente que hay preocupación dentro del sector.
Hay socios que me van preguntando cómo está la situación, tienen cierta preocupación. Hay algunos que les queda a lo mejor poco tiempo para la jubilación y, claro, se ven a lo mejor en la obligación de, si se da el caso, de cambiar el vehículo estando a las puertas de la jubilación, ¿no? Entonces, claro, es un tema que preocupa bastante.
Está aprobado, lo van a poner en marcha, pero yo creo que hay muchos flecos todavía.
Totalmente.
Y ahí están las quejas de los transportistas para definir. Porque el tiempo es limitado.
20 veces superior a Madrid Central, con lo complicado que está siendo este asunto. Imagínate cómo puede ser esta cuestión en Barcelona.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Marta Ruiz y a Antonio Herraiz en Twitter en @mediodiacope.
Y en nuestro muro de Facebook, Mediodía Cope.
Hay un seguro que te da servicios ilimitados, la mejor asistencia y te regala 3 meses gratis. ¿Verti o falso? Verti, las mejores coberturas y 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. Calcula ahora el precio de tu seguro en verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
¡Empieza el juego!
13 busca la mejor película de la historia. Porque nos gusta el cine y sabemos disfrutarlo.
¿Por qué no has venido a decírmelo antes?
Por eso vamos a hacer una lista en la que todos podáis poner vuestro granito de arena.
Más, más. Ha llegado el día.
Sentaos, pequeño.
Pues desayuno con diamantes. ¿Por qué? Por Audrey Hepburn.
La vida es bella. La representación perfecta de ¿para qué sirve el humor?
El Padrino, ¿por qué? Que me falta que lo dices. Porque es la mejor película de la historia del cine.
¿Cuál es la película que más te ha gustado? 13 busca la mejor película de la historia.
Frustrarte, ser buen conductor y pagar de más por mi seguro.
Mutuarte, traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
¿Estás nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet, consulta a tu farmacéutico o dietista.
En Repsol te ofrecemos toda la energía que necesitas. Ahora también electricidad y gas natural para tu hogar. Pásate a la luz y el gas de Repsol y benefíciate de hasta 9 céntimos de descuento en cada litro de carburante, asesoramiento personalizado y muchas ventajas más, con la garantía Repsol. Infórmate en el 900-907-919 o en laluzderepsol.com.
¡Robar un bingo, servidora! Solo me faltaba con la papeleta que ya tengo encima. Verá usted, yo solo soy una madre normal que hace todo lo que puede por llegar a fin de mes.
¿Afirma entonces que no tuvo nada que ver con el atraco?
Morrocotudamente.
Señoras de Lampa, mañana por la noche en Telecinco.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía. Mediodía.
COPE. Estar informado.
Es la 1:30, son las 12:30 en Canarias, sigues en Mediodía COPE. Está siendo una mañana frenética, con muchas reuniones, con muchos contactos. Y están pasando muchas noticias que te va a contar ya Marta Ruiz.
Pues sí, Antonio, Pedro Sánchez se ha sacado de la manga esa ronda de llamadas telefónicas al mismo tiempo que el rey Felipe VI continúa con la ronda de contactos en la zarzuela para ver si hay candidato a la investidura. El presidente en funciones quiere tener información de primera mano antes de que le toque el turno esta tarde a eso de las 6. Sánchez ha llamado a Iglesias, Casado y Rivera, así por este orden, tras decir ayer que las condiciones que puso el líder de Ciudadanos para su abstención junto al PP ya se cumplen. Y si se cumplen, me pregunto yo, ¿por qué no las firma en un papel, por ejemplo? Veremos qué dice el jefe del Estado. Podría tomarse unos días, eso es una información también que acabamos de conocer, para proponer o para dar esa respuesta de si hay o no candidato a la investidura. Si no, nos acercaremos a unas elecciones el 10 de noviembre. Ha ingresado en prisión sin fianza el asesino confeso de su exmujer, su exsuegra y su excuñada en Valga, Pontevedra. Este último asesinato machista deja dos hermanos huérfanos de 4 y 7 años. Ahora ellos son la prioridad, como destacaba en Mediodía COPE la secretaria general de Igualdad de la Xunta de Galicia, Susana López Abella.
Todos sabemos que esos niños van a necesitar muchísimo apoyo, no solo psicológico, que por supuesto, sino apoyo socioeducativo y mucho más. Para poder superar un trance que los va a marcar de por vida, ¿no?
Y ya ha habido disparidad de opiniones, pero vamos a ver a Iñaki Urdangarín, al menos es lo que se espera en principio, salir de la cárcel. Un juez de vigilancia penitenciaria le ha autorizado a acudir dos días por semana a hacer voluntariado durante 8 horas en la Comunidad de Madrid, en un centro de personas con discapacidad. Instituciones penitenciarias se había opuesto, un juez ha dicho que sí conviene, que sí es pertinente, y la Fiscalía podría recurrir porque considera que Urdangarín no tiene la cualificación requerida para hacer esas labores de voluntariado.
Bueno, viene la mañana intensa, Marta, en lo informativo. Estamos centrados, evidentemente, en esa ronda de consultas entre el rey y los representantes políticos. De lo que salga esta tarde no va a ser decisivo porque todavía habría tiempo hasta ese 23 de septiembre, que es el lunes, que es la fecha, eso sí, límite ya, no hay más. Si no, estaríamos abocados a unas elecciones. Pero de cómo están desarrollándose los encuentros sí que están saliendo cosas determinantes. Y precisamente por esto te estamos preguntando hoy, en Mediodía COPE. ¿Tú cómo lo ves? ¿Crees que se va a poder formar gobierno con este término tan de baloncesto sobre la bocina? ¿Crees, por el contrario, que tendremos que ir, estamos abocados ya sin ninguna solución, abocados a las urnas el 10 de noviembre? Pues cuestiones que te estamos preguntando en Mediodía COPE.
Y queremos saber cuál es tu apuesta. Si crees que habrá una formación de gobierno o iremos a elecciones. Nos puedes dejar tus mensajes, tus notas de voz en el WhatsApp de Mediodía COPE. En el 637-23-0000.
Elecciones o gobierno in extremis. 637-23-0000. Bueno, en Mediodía COPE ahora queremos hacernos eco de una denuncia que nos lleva a Castilla y León. Los profesionales sanitarios que trabajan en el medio rural recuperaron hace unos años la manutención en las jornadas de guardia. Los últimos en acceder a esta dieta, esto fue hace tan solo unos meses, fueron los profesionales y especialistas de hospitales. Después de años de reclamaciones, la Consejería de Sanidad les proporciona la comida cuando tengan turnos de muchas horas que les impiden ir a casa. El problema ha venido cuando se han fijado al detalle en los alimentos que les proporcionan.
Bueno, se trata de una línea de catering frío y ese no es solo el problema. La fruta está en mal estado, hay algún lote caducado. La base de la manutención que les proporcionan, según denuncian, son alimentos precocinados con ingredientes poco saludables, como aceites de palma y encima caducado, ¿no? En definitiva, ingredientes de baja calidad, y esto, claro, es una contradicción, porque los sanitarios reciben alimentos que están desaconsejados por la Organización Mundial de la Salud. Vamos, el colmo de los colmos.
Una paradoja. La Consejería de Sanidad es consciente del problema y se ha comprometido a exigir a la empresa concesionaria de este servicio de catering que mejore la calidad de los productos que proporciona a médicos y enfermeros. Mira, en primer lugar te voy a llevar a Sevilla. Esta noche, muchos vecinos han alucinado, literalmente, al ver que una bola de fuego pasaba por encima de sus cabezas.
Fue eso de las 10 de la noche, por tanto esa bola de fuego se podía ver todavía con más intensidad, con más claridad. ¿Qué fue lo que vieron en realidad? Bueno, pues una roca procedente de un asteroide que entró de manera brusca en la atmósfera terrestre. Lo hizo a una velocidad de 61.000 kilómetros hora, vamos, a toda pastilla, lo que hizo que esta roca se volviera incandescente, que se prendiera fuego a sí misma. La roca se iba desintegrando y pasó casi por la vertical de las localidades sevillanas de San Nicolás, del Puerto, Alanís y Guadalcanal. Finalmente se extinguió sobre la provincia de Badajoz. Bueno, esa fue la trayectoria.
Es que es todo un espectáculo ver las imágenes que muchos pudieron captar, que se han podido grabar. Este fenómeno no tiene riesgos para nosotros, pero la verdad es que nos deja, Marta, tranquilos saber que esta roca, antes de entrar en la atmósfera terrestre, llevaba una trayectoria similar al asteroide 2000 QW7, que sí que es potencialmente peligroso y que se acercó a la Tierra el 14 de septiembre.
Bueno, esto es una roca que cayó en la atmósfera terrestre y luego se desintegró, pero claro, que lleve la misma trayectoria de ese asteroide ya nos deja un poquito moscas. Ahora vamos a presentar a Hugo Antonio, ¿te parece? Tiene solo 2 añitos y el ritmo metido en el cuerpo. Ahí lo tienes, pero espérate que va más, ¿eh?
Es el concursante más joven de Got Talent, el concurso de Telecinco, de Mediaset, en el que se va a demostrar los talentos. Y este Hugo dejó a todos con la boca abierta. Antes el presentador Santi Millán había pedido al público que no aplaudiera antes de que saliese, por si acaso el peque se cohibía, ya que Hugo esto lo hace como un simple juego.
No, tú imagínatelo, ahí tan pequeñito, 2 añitos, y claro, pues salió en silencio y empezó a hacer su actuación. Bueno, la verdad que el niño tiene sentido del ritmo. Ahí hay madera, ¿eh? Yo creo, Antonio. ¿Quién sabe si no veremos en el futuro a Hugo al mando de las baquetas de una super banda de rock? ¿Tú lo ves o no lo ves?
Yo lo veo, ¿eh? Lo veo.
Muy chiquitín y la
estilo
verdad es que...
Estilo tiene, arte también. Nada más, sentido del ritmo, que ya sabes que en un percusionista es lo fundamental.
Y templanza, ¿eh?
Pues lo tiene. Bueno,
y templanza ante el público.
Hablamos ahora de una de las obras...
Sí, vamos, mira, hablando de un super artista, de un super batería que tiene pinta de ser este pequeño Hugo, a un super artista, al super enigmático Banksy.
Hablamos de una de sus obras, un camión, un Volvo FL6 valorado en 2 millones de euros. ¿Cómo puede valer un camión 2 millones de euros? Bueno, salió a la venta el pasado 14 de septiembre, pero de momento no hay postor que se haya llevado la pieza. Lo que sabemos es que, claro, vale 2 millones de euros porque es una obra de 1998 y tardó 2 semanas en terminarla. Y que la idea de pintar este camión, que ahora vale 2 millones de euros, salió y surgió precisamente aquí, en España.
De hecho, hay una frase que se puede leer en ese formato graffiti que supone la decoración de este camión. Cuidado con el toro. Cuidado con el toro, pone en ese camión de 2 millones de euros. Bueno, ¿qué es lo que busca Banksy con esta obra? Pues hacer una crítica a las instituciones que, según el artista, retienen y censuran al pueblo. Bueno, este camión mide 10 metros de largo, 2,5 de ancho y 3,60 de alto. Y bueno, es muy colorido, tiene imágenes policromadas Y si lo quieres tener para hacer tus repartos y demás, pues 2 millones de euros.
2 millones de euros y sitio para meter claro. Luego el camión. Si te interesa, ya sabes, ponte en contacto con la casa de subastas Bonans.